hecho en varios lugares y van a seguir además. Posiblemente todo lo que dure el mes de enero. Estamos en el 22 hasta el 31, pues cuenten ustedes. Las temperaturas máximas bajan respecto a días anteriores. Estamos, como le decía, a las 6, en el día 4 después de Adamuz. Y más allá de una recta, en una vía de tren cordobesa, la crónica informativa sigue con los focos puestos en el conjunto de nuestro sistema ferroviario. La novedad sobre el accidente de Adamuz se centra todavía en el rescate de las víctimas. Ayer fue localizada otra persona fallecida, con lo que las víctimas mortales se elevan a 43. Si sumamos el fallecido en Lleida, en Barcelona, ya son 44. No se descarta que pueda aumentar, porque constan denuncias por desaparición de 45 personas. Lo que ha pasado está obligando a nuestro país a preguntarse en qué punto está nuestro sistema de trenes, pues más allá incluso que de la alta velocidad. Ya hubo expertos que aseguraron en su momento que los miles de kilómetros de AVE serían difíciles de financiar. Su deficiente mantenimiento 35 años después puede ser uno de los factores que expliquen la degradación del servicio. Lo del derrumbe del muro de contención a cuenta del temporal de la lluvia en Barcelona, llevándose por delante un tren de cercanías. Cuando los maquinistas habían pedido 7 horas antes que se anulara el servicio, también obliga a una reflexión de conjunto. Por eso los maquinistas han convocado una huelga. 9, 10 y 11 de febrero. Una huelga en toda España, que no es cosa menor. Y no se convoca así como así. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo amanece el día en términos ferroviarios? Cataluña va a tratar de recuperar hoy el servicio de cercanías, pero no lo ha recuperado todavía. Lo cierto, lo va a hacer seguramente de forma escalonada, pero de momento no hay trenes. A esta hora, a pesar de la recuperación progresiva que han anunciado. Ayer 400.000 personas se vieron imposibilitadas para ir a trabajar, a estudiar, a lo que fuera menester, a moverse. Se mueven en rodalías. Y eso en el segundo núcleo de población más grande de España, que no es asunto menor. A eso hay que sumar que debido al derrumbe del muro que estaba al lado de la autovía, hay 22 kilómetros de la AP7 que están cortados. Y el corredor Madrid-Andalucía no tiene servicio. Y no lo tendrá, ya veremos la fecha del 2 de febrero, que es la que en principio ha dado el Ministerio, si va a ser posible tener aquello despejado, organizado, arreglado y bueno. Y luego los bandazos sobre las limitaciones de velocidad que tantísimo desconcierto están provocando a los pasajeros, porque anuncian, desanuncian limitaciones. Los trenes sí van a ir limitados a 160 por hora en el corredor del AVE de Barcelona y el de Valencia, en el tramo Madrid-Zaragoza y en el tramo Minglanilla-Caudete de Las Fuentes. O sea, todo esto viene a redundar que los maquinistas algo de razón tenían cuando han estado avisando, presentando partes sobre el estado de las vías. Bueno, lo cierto es que ayer por la tarde, 3 días después del siniestro, por fin compareció en rueda de prensa el ministro de Fomento, que Óscar Puente, pues para hacer como que daba explicaciones o que daba alguna explicación. Es verdad lo que dice, en el sentido de que a veces un maquinista puede avisar de un bache fuerte y eso no obliga a tomar una medida especial, porque la máquina que lo analiza pueda concluir que se trata de una rebaja del confort, pero no de la seguridad. Es verdad, eso es verdad. También es verdad que el incremento de partes que dan los maquinistas estos últimos días puede verse condicionado por la sensación de desasosiego que vive ese colectivo. Pero si Adif ha empezado a tomar más en serio esos partes y ha comenzado a anunciar ahora el límite de velocidad en Zaragoza, bueno, ahora no, bueno, ahora sí, luego además también en Valencia, es porque a lo mejor saben que algo más de caso a los maquinistas sí se podría haber hecho. en los últimos meses. Bueno, vamos a ver. El caso Adamuz sigue siendo un caso extraño. Y la investigación continúa. Y no es sencilla. Y lleva mucho trabajo. Pero se va haciendo y se va a acabar a hacer. Y ya saben ustedes que aquí se manejan dos variables. El problema era del lirio que descarriló, o el problema era de la vía que dañó la rueda del tren. Al principio era más. La primera explicación ahora mismo tiene más peso, parece, la segunda. Óscar Puente ha venido a reconocer que no está en condiciones, ni mucho menos, de descartar esa posibilidad.
Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación.
Bueno, hay unos, ya saben ustedes, que están deseando que el problema haya sido un problema de infraestructura, y otros que es que el problema sea de los bajos de lirio, que fue rompiendo la vía. A ver, en cuanto al segundo, el mayor problema para ese argumento es que las ruedas delanteras del lirio, previas a las que descarrilaron, tenían una marca, que también tienen los trenes que pasaron antes por ahí. Es decir, se refuerza la idea de que era la vía la que tenía un defecto, que fue arañando, vamos, provocando un desperfecto en los bogies de los trenes. Ahora ya todo el mundo sabe lo que son los bogies y habla de los bogies, bueno, como de toda la vida. Pero bueno, hasta que uno descarriló. Pero en todo caso hay que dejar a la gente que haga su trabajo, que nadie saque conclusiones precipitadas, que el tiempo dirá lo que pasó en Adamuz. Es seguro que lo dirá. Sí hay que estar atentos para que el gobierno no haga como con el apagón. O sea, esa idea de culpar a Irio como se culpó a las eléctricas, y la idea de que, bueno, esto es muy complicado, inédito, quién sabe si alguna vez sabremos la verdad de lo que pasó y tal y que cual. Si hay profesionalidad y hay buena voluntad, todo se acaba sabiendo. Y todo se acaba comprendiendo en esta vida. Hoy a partir de las 9, Óscar Puente ha sacado por fin un hueco para atender a este programa. Ahora bien, como Puente es especialista en emborronar los aciertos que pueda tener, le faltó el poco tiempo para presumir en redes sociales de haber concedido una larga rueda de prensa. Vamos a ver, esto es como la caridad. La de verdad no se cuenta ni presume de ella. La obligación de un ministro ante semejante crisis es someterse a preguntas y dar respuestas. Y la calidad de la rueda de prensa no se mide por el tiempo que está sentado en la silla, sino por la calidad de las respuestas. O sea, Fidel Castro también daba discursos muy largos y a los cubanos no los sacaba de pobre. Bueno, ahí están. Pobres desgraciados. En uno de los lugares más bellos del mundo, que es la isla de Cuba. Y ahora mismo el más desgraciado de todos. Van a acabar como Haití. En fin. Bueno, pero no. Volvamos a donde tenemos que. Hay preguntas que siguen sin respuestas adecuadas. Más allá del dilema si fue la vía de Adif o fue la rueda de Irio. ¿Cuándo fue realmente consciente Adif de la situación desastrosa de la que se encontraba el Albia con dirección a Huelva? Ayer trataron de explicar varias cosas. Hay cuatro informaciones muy concretas de varios medios. Las grabaciones de la caja negra. El buggy de lirio encontrado en un arroyo. La información de que las ruedas de los primeros vagones presentan muescas. Y la pérdida temporal del Albia siniestrado. Todo esto, aclarar todo esto es una obligación que nos va a llevar tiempo, pero que antes o después tenemos que hacer. Ahora, si me permiten, Pilar nos cuenta más cosas del día.
Herrera en COPE. Buenos días. Donald Trump asegura que ha establecido un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN. Incluiría derechos mineros y suspende la amenaza de aranceles sobre 8 países europeos como Francia o Alemania que habían llevado a cabo ejercicios militares en la isla. El Parlamento Europeo congela la aprobación del pacto comercial de Mercosur. Ha decidido enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida si es compatible con el derecho comunitario, aunque no supone una paralización total, porque la Comisión puede pedir que se aplique de forma temporal. Y esta misma madrugada, Julio Iglesias ha publicado en su Instagram las conversaciones privadas que mantuvo con las dos extrabajadoras que le han denunciado por presuntas agresiones sexuales. Serían posteriores a los hechos que está investigando la Audiencia Nacional. Y en el partidazo de COPE, decisiva.
Así va a ser la última jornada de la Liguilla de la Champions. Anoche el Barça ganó en Praga 2-4 para quedarse noveno a las puertas de los 8 primeros. Eso sí, los azulgrana dependen de sí mismos para estar en octavos. La nota negativa, la lesión de Pedri. A falta de pruebas, todo apunta a una lesión en los isquios. El Atlético de Madrid empató a 1 contra el Galatasaray. Pinchazo rojiblanco que la aleja del top 8 en la última jornada. Necesitará ganar y esperar otros resultados. Y el Athletic ganó en Italia, el Atalanta 2-3. Los Leones llegan a la última jornada dependiendo de sí mismo para estar en 16avos. Y hoy vuelve la Europa League, 7:15, PAOK Betis a las 9, Celta Lille. En tenis, Badosa y Jodar eliminados del Abierto de Australia. Alrededor de las 11 de la mañana, Munar se enfrenta al noruego Casper Ruud. Y en la Euroliga de baloncesto, esta noche, 8:30, Bayern Valencia, 9:15, Real Madrid Mónaco.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2508-02508, serie 30030.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Señoras y señores, comenzamos la subasta con este híbrido enchufable. Híbrido enchufable, ¿quién da más?
Hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.
120 kilómetros de autonomía por aquí.
Y etiqueta cero.
Etiqueta.
Y con gran espacio de carga.
Nadie te da tanto como el nuevo Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid. Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a las dos. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
La lluvia complica los trabajos en Adamuz. Se sigue buscando nuevos cadáveres. Hay 43 fallecidos, 42 ya identificados. Laura García, buenos días. Ahí estás, en la zona del accidente.
Sí, buenos días, Carlos. Estoy justo a 1 kilómetro de donde sucedió el accidente. Es la zona más próxima a la que nos dejan acercarnos y el punto de entrada de maquinaria pesada, de fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y ambulancias. Ahora mismo, Carlos, poco movimiento, apenas un par de coches de la Guardia Civil en el punto de acceso y algunas grúas aparcadas, aunque el trabajo en zona no ha descansado. La lluvia sí, ayer complicó las labores de búsqueda, sobre todo a partir del mediodía, cuando comenzó a llover con muchísima fuerza. Como decías, esas 45 denuncias hacen pensar que podría haber otras dos personas entre el amasijo de hierros que quedan en los vagones de los trenes aún en las vías. Solo se ha extraído el último vagón del tren Irio, que tengo ahora mismo delante de mis ojos, y el trabajo centra esfuerzos de 400 personas en seccionar los vagones del Albia para poder extraerlos de las vías. Como mencionabas, la dificultad de búsqueda desde el día ha sido muy grande desde el día 1 y más ahora con las lluvias. Eso hace fundamental el trabajo de los perros capaces de detectar cadáveres. Escuchamos a Jesús Liñán, es guardia civil del equipo cinológico.
A ver, es un entorno complicado, tanto el terreno, la acumulación de olores, entonces es un poco complicado para nuestra labor, sí.
Bueno, hoy continúan las labores de búsqueda y desguace de los vagones del tren Albia. Ahora mismo no llueve, pero tenemos otra vez previsión de casi el 100% de lluvia a partir de las 12 de la mañana.
Y en Cataluña estaba previsto que se reanudase Cercanías poquito a poco después del accidente de Gelida, pero yo no sé si están empezando a circular los trenes. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días, Carlos. Los trenes de Rodalías siguen a estas horas sin circular cuando estaba previsto que se restableciera el servicio a primera hora de esta mañana. Fuentes de Renfe atribuyen el retraso en la puesta en marcha del servicio a causas operativas, pero en las estaciones todavía no hay trenes y en algunos casos incluso el acceso al andén está cerrado. Recordemos que el gobierno anunció anoche una reanudación progresiva de Rodalías, pero ya advirtió de que sería un día difícil. El sindicato de los maquinistas SEMAF señaló que los maquinistas no reanudarían su trabajo sin garantías por escrito de ADIF de las medidas de seguridad adoptadas para aumentar la seguridad y han convocado huelga los días 9, 10 y 11 de febrero. Por su parte, la AP7 también continúa cortada sentido sur entre Martorell y San Sadurní d'Anoia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Por qué metemos hoy la pata, Antonio? Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar del varapalo sufrido ayer por Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo, que aprobó recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Europa para que determine la legalidad del acuerdo firmado por ella el pasado sábado con Mercosur. 334 eurodiputados, pues de partidos similares a Vox y Podemos, fíjate, votaron a favor de esa medida y 324 en contra del corte del PP y del Partido Socialista. Y por tanto, al ser aprobada, técnicamente debería paralizarse la aplicación de ese acuerdo comercial hasta que el alto tribunal se pronuncie. Bueno, algunos dicen que entre un año e incluso dos, salvo que la Comisión Europea, es decir, von der Leyen y sus comisarios, encuentren un atajo y apliquen el pacto comercial que permitiría exportar e importar productos, por resumirlo así, con pocos aranceles, entre Europa y Sudamérica. Claro, sobre el papel ese acuerdo suena muy bien, pero todo el sector primario europeo, pesca, ganaderos, el campo, se ha levantado al considerar que no compiten en igualdad de condiciones por costes laborales, medidas fitosanitarias o presión fiscal. Y tienen toda la razón. Esta votación del Europarlamento es para ellos entonces una victoria Herrera, lo que pasa que probablemente sea muy efímera.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid pide responsabilidades al Ministerio de Transportes ante el caos que estamos viviendo en el transporte ferroviario. El cambio de las limitaciones de velocidad en apenas horas denota ese caos, ha dicho el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, por el que deberán dar explicaciones tanto el ministro Óscar Puente como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El señor Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno tendrán que dar explicaciones, porque la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas.
Habrá que esperar a lo que diga la investigación, pero García ha recordado que Madrid lleva años denunciando la situación de los cercanías con miles de incidencias y hasta descarrilamientos.
Las incidencias en las cercanías se han duplicado, más de 1.500 incidencias en el cercanías de la Comunidad de Madrid, y es que en los últimos años también hemos visto distintos descarrilamientos que se han producido, el último en el año 2025 en San Fernando de Henares, un descarrilamiento de un tren de cercanías, otro ejemplo más del caos en la gestión.
Mientras tanto, en Atocha, los trenes con destino Barcelona están saliendo y llegando a tiempo. ¿Es así? El ambiente de esos trenes está siendo bien distinto.
Bueno, sí. Dicho por el estado de vías, limitaremos la velocidad. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Había mucha preocupación?
Triste, sí. Sí. O sea, no ha sido un viaje normal. Ha sido un viaje, pues, sí.
Más silencioso de lo normal.
Me habían mandado ganas de decirle a la señora de la cafetería como estoy con vosotras, porque se las veía muy tristes. Voy a llorar. Sí.
Si vas a utilizar el tren, recuerda que el sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, jueves 22 de enero, y tenemos 5 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Son las 7:22, es momento de saber cómo está el tráfico. Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí la hora punta se va manifestando en forma de retenciones por ambos flancos de M30, destacando el trayecto que se efectúa entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, y del suroeste. También las entradas por la A5 desde Avenida de los Poblados, muy congestionada, A42 de Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza. Por otro lado, el acceso de Avenida del Mediterráneo a Conde de Casal, la entrada por M11 o General Ricardos con la Glorieta del Marqués de Vadillo, dirección M30.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada y especial precaución, ya que van a encontrar dificultades de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, M607 en Colmenar Viejo, la autovía A2 San Fernando de Henares, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en Majadahonda. Mucha precaución en la autovía A4 en el entorno de Butarque, ya en ambas direcciones. Se complica la M40 en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza, todo ello hacia la autovía A1.
Y hoy continúa el aviso amarillo por nieve en la sierra. Enseguida hablamos de recomendaciones.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Hemos comenzado la mañana con cielo despejado, pero no salgas sin el paraguas porque lo vas a necesitar. Según avance la jornada, se irá nublando y se esperan lluvias a partir del mediodía, que se van a mantener durante toda la tarde. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 9 grados, las mínimas en los 4 la próxima madrugada.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Es cierto que en Madrid no suele nevar, salvo lo que ocurrió en Filomena, y esa es una de las razones por la que no estamos acostumbrados a conducir con esas condiciones. Está nevando en la sierra y hay previsión de que lo haga en cotas más bajas este fin de semana. Cuidado con el coche, hay carreteras secundarias en las que se precisa el uso de cadenas. Solaya Pérez.
El error más común es circular como si el suelo estuviese seco. Vamos a la misma velocidad, mismas prisas, y eso con nieve no funciona. Hay que reducir la velocidad. También anticipar mucho más las maniobras. Para evitar sustos, Emilio Fernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid, nos aconseja seguir una serie de recomendaciones básicas cuando nos encontramos con la nieve en la carretera.
Aumentar la distancia de seguridad, imprescindible, y conducir con suavidad. Que eviten los frenazos, acelerones y giros bruscos. Recomendamos desde APAMAC usar las marchas largas. Y vuelvo a repetir, frenar con el motor y no salir si el desplazamiento no es imprescindible.
Y además de conducir con precaución, hay que ir preparados, porque cuando la nieve aprieta, llegan las cadenas. Hay que colocarlas en las ruedas motrices, las que nos dan la tracción a nuestro vehículo, que por lo general son las delanteras.
Bueno, pues cuidado, porque hoy todavía continúa el aviso amarillo por nieve en la sierra. Y si estás buscando trabajo, atento, porque esto te interesa. Mercadona busca 400 personas para trabajar como preparadores y repartidores de pedidos online en un almacén situado en Villa de Vallecas durante el verano de este año. La empresa ofrece 1.734 euros brutos al mes, contrato a jornada completa y una progresión salarial que puede llegar hasta los 2.346 euros brutos mensuales. Más información la puedes encontrar en su portal de empleo en mercadona.com. Y si vas a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que hasta el domingo va a acoger todas las propuestas nacionales e internacionales en turismo, lo mejor es que lo hagas en transporte público. Así lo ha aconsejado el Ayuntamiento de Madrid. Metro ha reforzado al 100% la línea 8 que va a IFEMA.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, Yamóvil. Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza. Yamóvil,
Yamóvil. La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura des Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta. Pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Catarro?
catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Cataluña ha comenzado el día sin trenes de cercanías por segunda jornada consecutiva. En Nadamuz continúa el trabajo de la maquinaria pesada y perros de búsqueda en la zona del accidente ferroviario que costó la vida al menos a 43 personas. Y el ministro Óscar Puente compareció ayer más de 2 horas, pero hubo respuestas que siguen sin estar claras, aunque los indicios que apuntan a un problema de la vía no son nada descartables. Ahora tomamos café.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola. Buenos días.
Vamos a ver, bueno, las declaraciones, la rueda de prensa ayer del ministro Puente sobre Adamuz. ¿Qué dicen los medios?
Pues mira, dos palabras se repiten mucho en las crónicas de este jueves: muescas y bojíe. Los vagones de Lirio que no descarrilaron presentaban unas muescas en los bojíes delanteros. Es la estructura que sujeta las ruedas. Puente no descarta que la vía fuese el origen del problema. El Mundo acusa al gobierno de repetir la táctica del apagón, encapsular la demanda de explicaciones en una maraña técnica que permita diluir las responsabilidades. También se queja de la filtración parcial de las llamadas de emergencia. Ayer un redactor del País, que habitualmente cubre asuntos del gobierno, fue quien desveló este nuevo sonido entre el control central y la interventora del Albia, aquel en el que la mujer decía que tenía una herida en la cabeza. Precisamente el País se detiene en su editorial a criticar la situación de los trenes en Cataluña. Caos intolerable, dice. Los maquinistas anuncian huelga. ABC concluye que Puente fue incapaz de aclarar datos clave. Se fija en un detalle de la rueda de prensa que también destaca el Confidencial. En Adamuz había cámaras de videovigilancia, pero no enfocan a las vías. Y aquí en COPE, ya en octubre de 2024, hicimos una programación especial sobre la falta de inversión en la red ferroviaria y alertábamos de que había tramos con poca seguridad.
Bueno, ¿alguna conclusión, Jorge?
Bueno, Óscar Puente en la rueda de prensa de ayer, por cierto, hablaremos con Óscar Puente aquí en este programa a las 9 para preguntarle todas las dudas que tenemos sobre las causas del accidente. Es verdad que reconoció ayer dos cosas en esa comparecencia. Primero, que las muescas en los coches anteriores al sexto, al vagón de Lirio, al coche de Lirio que descarriló, ya existían no solo en esos vagones previos al que descarriló, sino que también en un talgo que pasó por allí antes. Es decir, parece obvio que no es que una pieza descolgada de ese Lirio en concreto provocara la brecha en la vía. Es que la vía fue desgastando a todos los trenes que pasaron por ahí previamente, hasta que el sexto colapsó, el sexto vagón del... Entonces, por eso añadió Puente, es una posibilidad innegable, dijo, es una posibilidad innegable que el problema estuviera en la vía. Bien, vamos avanzando. Ya sabemos que parece la posibilidad más innegable. Ahora bien, en las 2 horas de comparecencia, a veces uno se pregunta, o yo las estuve siguiendo, era difícil extraer conclusiones, de tal manera era difícil extraer conclusiones que uno se preguntaba si precisamente el objetivo de la comparecencia era que nadie pudiera extraer demasiadas conclusiones con claridad. Es decir, a veces el ejercicio de transparencia se vende como tal, pero es un ejercicio de confusión deliberada. Esto lo sabemos los periodistas cuando hacemos un artículo cortito, que es mucho más difícil de escribir, porque hay que sintetizar la información, que hacer uno largo y farragoso, del cual sale el lector sin enterarse de nada, ¿no? Pues a lo mejor la síntesis y la información precisa es más eficaz, ¿verdad? A no ser que es que no se busque precisamente la claridad. Y por último, la contradicción más importante, en la que ahora está el gobierno, que es: no sabemos las causas, es muy pronto para determinarlas, pero sabemos que no es culpa del gobierno. ¿Sabe? Eso sí lo sabemos seguro. Sabemos que no es culpa de la inversión y del mantenimiento. Solo sabemos que no sabemos las causas. Hombre, vamos a esperarnos. Y si las causas determinan que faltó inversión en esa vía, pues evidentemente es responsabilidad del ministerio.
¿Y qué conclusión saca María del Carmen Castro?
Bueno, la primera conclusión es que esa comparecencia se produce muy tarde. Esa comparecencia se produce 3 días después del accidente. Esa comparecencia se tenía que haber producido como mínimo el mismo lunes. Esto es lo primero. Y creo que además se produce por una sencilla razón, porque los medios estaban empezando a publicar todo tipo de informaciones, cada cual más alarmante que la otra. Y hay un momento en que yo creo que sale a ordenar eso. Entonces sale a ordenar la explicación de las grabaciones, la que escuchábamos aquí por la mañana y decíamos, esto no se entiende. Pues no, pues ya ahora ya se entiende. El maquinista de Lirio no era consciente de que se había producido un choque en la parte final de su convoy con el Albia. Otra información evidente es la del famoso bogi este que aparece tirado en un río y la foto la da el New York Times. Y además, sin acordonar ni nada, entonces y sale el ministro a decir no, lo teníamos controlado, no lo hemos acordonado porque por ahí no iba a pasar nadie porque pesa mucho y no se lo va a llevar nadie. Que esto es lo que dijo el ministro. La tercera es la información del maquinista, que esta fue alucinante. Claro, que cuenta un programa de tensión, ¿no? Es que luego un maquinista de un tren que se quedó parado le mandan para que vea a ver si encuentra el Albia porque lo habían perdido. Entonces, era tal, y luego la última, a la que se refería Jorge, por supuesto, el tema de las rodaduras, que al final es el que viene a confirmar de alguna manera lo que yo creo que es la convicción moral que más o menos tenemos ya todos de lo que ha sucedido. Esta es la razón de esa comparecencia, y luego despejar la parte más importante, porque hay mucha, es cierto que ayer tuvo una buena puesta en escena, ¿no? El ministro, en el sentido de. Pero claro, es que el tema de la responsabilidad y la gestión y la apariencia de gestión y estas cosas que ayer hizo gala de ello, demostrando que cuando quiere ser gestor, pues puede hacer ese papel, es que eso no vale solo cuando tienes 40 muertos encima de la mesa. Para ser buen gestor, tienes que ser buen gestor todos los días del año. Y tienes que ser buen gestor para escuchar las quejas de los maquinistas, las que tienen razón y demás. Porque tienes que ser buen gestor para escoger unos colaboradores que sepan lo que se llevan entre manos. Tienes que ser buen gestor para saber gastar el dinero que tienes y para saber dedicar el dinero que hace falta para el servicio. Porque aquí lo que está pasando, que al final es lo que aquí hemos hablado, y lo recordaba Jorge o Alejandro, Muchas veces le hemos dedicado muchos minutos en esta misma radio a hablar de los problemas del servicio ferroviario antes de que hubiera 40 muertos. Ha habido el número de descarrilamientos y de incidentes ferroviarios ha aumentado un 200% con este gobierno. Lo único, la tragedia y la fatalidad, es que en uno de esos decenas de incidentes que pasan todos los años, esa sí fue la mala fortuna, sobre todo para las víctimas, que se cruzó y se produjo cuando otro tren cruzaba al mismo. Y esa es la única fatalidad. Pero todo el deterioro, que eso sí lo tiene que explicar el ministro, y eso sí es responsabilidad del ministro, por mucho que ayer fuera muy moderado y muy conciliador, es todo el deterioro que se ha venido produciendo en el servicio ferroviario.
¿Y María del Pilar?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que los hechos son los que son, ¿no? Los trenes llevan varios años con problemas serios. No hay nadie que no haya cogido un tren de alta velocidad en este país, que no haya llegado tarde, que no haya salido tarde. Hemos visto imágenes de gente andando por los andenes, gente desesperada en Atocha bajándose los cercanías porque no conseguían llegar. Esto lo hemos vivido todos, o sea que hay problemas. Es evidente que los problemas tienen que ver con unas empresas públicas con serios problemas también de gobernanza. Yo creo que esto es evidente también, ¿no? El gobierno intenta enredar, es la estrategia que ha seguido hasta ahora en cualquier crisis que ha vivido. La diferencia es que aquí hay 40 muertos, 42, 43 muertos encima de la mesa, y que la gente quiere saber qué es lo que ha sucedido, porque se trata de un medio de comunicación y de transporte habitual para miles de personas cada día, y sentir seguridad es fundamental, y este gobierno ha dejado de dar o de transmitir confianza, porque en todas las crisis anteriores nos ha demostrado que no es confiable, y entonces este es un problema muy serio. Claro, cuando tú no das confianza a la gente, pues la gente se rebela en algo que es de uso diario.
Oye, esta semana se ha producido una polémica interesante a cuenta de un documental sobre el famoso procés independentista catalán.
Sí, es una polémica, Carlos, que ha surgido entre el independentismo radical en Cataluña y Filmin, esa es la plataforma para ver películas. Resulta que ha incluido en su catálogo un documental sobre el procés, se llama Ícaro, la semana en llamas. Bueno, la sede de Filmin en Barcelona apareció hace unos días vandalizada porque la cinta aborda la actuación policial durante el procés, pero desde la perspectiva de los agentes. Leo a nuestra Rebeca Argudo en ABC que los responsables de Filmin, en lugar de defender el documental, han dicho que de haberlo visto antes no se hubiese subido. Es decir, que sí, censura por orientación, concluye su columna Rebeca.
Sí, claro, es decir, le han temblado las piernas a Filmin, pero le han llamado a un capítulo y, sí, y el que dirige Filmin o lo que sea, pues se ha arrugado. Y ahí lo tenemos. No sé qué os parece la polémica, Jorge.
Yo estoy suscrito a Filmin y voy a seguir estando. Es verdad que es una plataforma que tiene sus sesgos, un sesgo progresista bastante evidente, pero al mismo tiempo tiene un catálogo tan espectacular que cualquier amante del cine, y luego una cosa, cualquier amante del cine liberal, que puede soportar los sesgos de la izquierda con absoluta naturalidad en la cultura desde siempre, porque siempre han tenido la hegemonía cultural, contrasta con la intolerancia de la izquierda cuando aparecen otras películas con otras orientaciones en su plataforma de confianza. Pero, nene, pero no podéis tolerar que alguien os lleve la contraria o que desafíen tus puntos de vista, que para eso está la cultura, para desafiar tus prejuicios y obligarte a revisarlos, para eso está la literatura, para eso está el cine. ¿No te puedes enfrentar de verdad a la disonancia cognitiva de la contradicción de tu propio dogma? De verdad, es que para eso está la cultura. Ahora, la excepción, más allá de que yo seguiré suscrito a Filmin, es que Jaume Ripoll, el responsable de Filmin, ante Jordi Basté, se arrugara y dijera, pues si lo hubiera visto, igual no lo hubiera exhibido. Hombre, no,
perdón,
Jaume, claro. No nos dejes así a tus suscriptores.
Esto es como la editorial que publicó la biografía esta de Julio Iglesias.
Que es mi editorial.
Pues lo siento, pues lo digo yo, lo asumo tal. Es que le ha faltado tiempo con la primera denuncia contra Julio Iglesias para decir, hoy por Dios, nosotros no tenemos nada que ver con esto y vamos a sacar una nueva edición incluyendo las novedades que se conocen, ¿no? Pues esta es un poco la misma.
A lo mejor actitud, no hace falta hacer el segundo libro porque parece que se están saliendo nuevas
claro,
pruebas
que
de que
son los aguerridos defensores de la libertad de expresión.
Sí. María del Pilar.
A mí me parece que aquí lo relevante es la naturaleza totalitaria del nacionalismo. Quiere impedir normalmente a toda costa que se escuchen versiones distintas sobre los hechos, y si ya mezclas el nacionalismo con la izquierda, que efectivamente no es capaz de aguantar que alguien piense diferente y llevarse bien, pues te encuentras con esto de Filmin. No hay más, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol.
Y la confrontación política, digamos que de momento sigue contenida, ¿no? Me da a mí esa sensación.
Sí, en lo que tiene que ver con el caos ferroviario, a veces el medio que más espacio le dedica a analizar este punto dice que Feijóo ordena contención contra el gobierno pese a la presión, cuenta que Génova insiste en la máxima de no somos como ellos en las tragedias, pero algunas voces del partido sí elevan el tono. El Confidencial dice que el PP asume que Puente está muerto políticamente, pero piden medir y usar la cabeza. La Razón cuenta que los populares estudian solicitar la comparecencia de Sánchez y Puente, y ojo, porque leo en La Vanguardia que el estado de los trenes en Cataluña también subleva a Junts, así que más problemas para Sánchez. De momento, habrá un funeral de estado el sábado 31 de enero en Huelva.
Bueno, ¿os parece que esto va a durar muchos días o en algún momento esto se rompe?
Ya es fascinante que, y para bien lo digo, para bien, que al cuarto día de la tragedia que deja 43 muertos, cuya competencia es exclusivamente socialista, la oposición no haya querido utilizarla como se habría utilizado contra un gobierno de derechas si la oposición fuera de izquierdas. Esto es una evidencia que yo creo que tiene que reconocer cualquier progresista coherente, digamos honesto, que los hay. Ni siquiera Ayuso ha salido más que a alabar a los ciudadanos solidarios, anónimos, que fueron a ayudar a las familias, a las víctimas del accidente. Juanma Moreno ha pactado con el presidente del gobierno una llamada cordial, un funeral de Estado el 31 de enero en Huelva. Feijóo no ha pedido dimisiones. Es decir, me parece que esta idea de somos algo distinto que ellos puede ser premiada por el electorado o no, porque cuando empieza a crecer la indignación, la baza que ha jugado Vox es desde el minuto uno a por el gobierno. Bueno, pues el electorado que no está en la izquierda tendrá que decidir cuál de las dos reacciones le parece más ética o más edificante. Desde el minuto uno mantener la agenda, ir a por el gobierno o respetar, digamos, el luto oficial. Es evidente que en algún momento, según avance la investigación y los datos puedan acabar apuntando a una falta de mantenimiento, por ejemplo, en las infraestructuras, pues se desatarán las hostilidades. Pero de momento es verdad que la reacción ha sido distinta que en otras tragedias, pese a estar muy clara la competencia.
¿Y María del Carmen?
Yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Y me parece que esto es una tragedia tan grande que desde luego no se va a olvidar, ni se va a enterrar, ni mucho menos. Hoy todavía me parece que es el último día de luto oficial, ¿no? Sí, claro. Y me parece que incluso para hacer una buena labor de oposición basada en datos, basada en hechos, basada en certezas y no en puras consignas, necesitas también conocer los hechos y valorar la gestión del gobierno durante toda la crisis. Y me parece que lo que tendrán que estar haciendo, supongo, es tomando nota de todo para el día en que haya que pedir las responsabilidades que evidentemente se van a pedir.
Pilar, la píldora económica, el sector automovilístico sigue perdiendo fuerza en España.
Por segundo año consecutivo, Carlos, la producción cae, se sitúa un 20% por debajo del año 19, el año previo a la pandemia. Esto es un problema porque España es una potencia en la industria del automóvil y en la industria auxiliar del automóvil, con un porcentaje muy grande destinado a la exportación. ANFAC dice que las exportaciones cayeron el año pasado un 8,2%, cierran por debajo de la barrera psicológica de los 2 millones de unidades. La industria en España, trabajan 600.000 personas, tiene un peso muy alto en el Producto Interior Bruto, pero cada año se pierden puestos de trabajo y competitividad. Los expertos que dicen, hablan de una doble crisis. Por un lado, la electrificación, que va al paso de la tortuga, y en segundo lugar, que los precios de los coches eléctricos son carísimos y la clase media no los puede comprar ni aquí ni en Europa, porque el 86% de toda la producción en España es para la exportación. El número de vehículos exportados cayó, como te digo, un 8,2%. Esto es prácticamente el doble que los fabricados.
Perdona que meta primera y me cuele un segundo. En Línea Directa aseguran todo tipo de motos, scooter, custom, maxi, scooter, deportiva. Y ojo, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente, así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, acelera.
Colonce, nada, buenos días.
Buenos días. Anoche no le fue mal a los equipos españoles en la Champions. Concretamente, al que peor le fue fue al Atlético de Madrid, que no pasó del empate con el Galatasaray turco. No jugaron mal los del Atlético, lo que pasa que, en fin, están regularcito de cara al gol. Están regularcito de cara al gol, amigo. Yeah. Este empate lo deja fuera de los ocho primeros, al igual que el Barcelona, que ganó al Slavia de Praga con más dificultad de lo que se espera. Debía hacer un frío en Praga, pero frío. La carita de los jugadores del Barcelona era un poema, ¿eh? Un frío tremendo, entre eso y que lo de...
Como para que te dé un balonazo en la oreja, ¿no?
Sí, pero en mi caso. O no en la oreja, en otro lado que no sea la oreja, fíjate cómo te deja. Y la carita que tenía era tremendo. Lo mejor que el Barcelona supo recomponerse y ganó 4-2, 2-4, y lo peor, la lesión de Pedri, que no se sabe para cuánto será, una lesión en el isquio. En fin, no se sabe si para dos, para tres, para cuatro semanas, no se sabe. Eso es lo peor a esta altura de temporada. Y luego estuvo la machada del Atleti, que tuvo que remontar en Bérgamo ante el Atalanta. Al final ganó 2-3 y se agarra con uña y con diente ahí a la clasificación, a estar entre los primeros, los 24 primeros para los playoffs. En resumidas cuentas, voy con ello. El Real Madrid está tercero con 15 puntos y depende de sí mismo para su clasificación directa. El Barcelona está noveno con 13 puntos. Dependerá de los demás porque con 13 puntos hay un montón. Así que el golaveraje tiene una importancia capital en esta competición. Lo mismo está el Atlético de Madrid, que tiene los mismos puntos, pero está decimosegundo. Y al final, el Atleti consiguió meterse en el puesto 23 con 8 puntos y su clasificación para los playoffs depende de sí mismo. Si ganan en Bilbao ante el Sporting de Portugal el próximo partido, se clasifican para los playoffs, que lo tenían perdido, ¿eh? Que ayer tuvieron que remontarla dos veces.
Oye, no me resisto a preguntaros, Carlos y Naran, por la reaparición de Morante.
Mira, me lo has quitado de la boca.
¿Pero esto qué ahora, es? Ahora, pero bueno, pero vamos a ver.
El signo de
que pero no se había cortado George. La coleta. Esto es una farsa.
Porque no. Más que la coleta apareció la colita, porque era pequeña, me refiero. No, el tamaño
él dijo,
de la
no
coleta.
Me la he cortado, me la he quitado. Pero, bueno, el tiempo de reflexión y el tiempo del verano para recuperarse de sus dolencias. Y el hecho de tener un buen empresario en Sevilla, que es José María Garzón, ha cuadrado todo y ha hecho que esté el domingo de la Resurrección. Yo no sé si va a estar más días, si va a hacer más días en la feria, si estará en San Isidro, si irá... No lo sé, pero sí...
Tú le vas a ver allí, vamos, eso...
Sí, vamos.
Absolutamente,
lo claro. Imaginas.
yo creo que lo que pasó fue, sinceramente, que en un acto emotivo, él se vio muy mal ese día porque se vio a merced del toro cuando se quedó en el suelo, acordaros, tumbado
fue
mirando
tremendo.
Al cielo y no podía moverse. Entonces yo creo que ahí hizo cábalas y dijo, mira, no merece la pena seguir. Lo que le pasó a Curro Romero el día que se despidió cuando vio que precisamente pillaba
bueno, yo me alegro,
a Morante en un festival.
Me
¿no?
Dijo, que
si
vuelva.
A mí me pasa eso, yo no puedo,
no estamos
me mata.
Para, no estamos para desperdiciar genios, ¿eh? O sea,
eso
yo,
es,
yo
eso
me alegro.
Es. Bueno, ahora, damas y caballeros, ya estamos en las noticias de las 8.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 7:50, 6:50 en Canarias y abrimos ya la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid de suspender el traslado de 12 menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Madrid procedentes de Ceuta y Canarias. La comunidad recurrió la orden en junio del año pasado alegando que el Gobierno de España no había dictado una norma que determinara el número de menores que debía de recibir cada comunidad autónoma, lo que suponía una desigualdad entre regiones. El alto tribunal considera que la paralización de estos traslados supone un grave perjuicio para los menores que deben de ser protegidos. La Comunidad de Madrid recuerda que la Administración Regional ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, cuando es una competencia exclusivamente estatal. Y siguiendo con migraciones, el Gobierno Central también ha pedido al juez una medida cautelar para no tener que desalojar a los más de 500 migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en el centro de Pozuelo. El Ayuntamiento de Pozuelo ordenó su desalojo por no tener licencia. Además, recuerda que solo hay plazas para la mitad de las personas que ahora están viviendo allí. Los vecinos tienen preocupación por la situación que se pueda generar. José Manuel es uno de ellos.
Es un barrio pues tranquilo, residencial, nada de comercio, donde bueno, los niños van solos por la calle, mamás con carritos, y muchas veces pues mi hija se ha cruzado pues con esto, con grupos de 20 o muy numerosos, que es verdad que no nos han generado unos problemas de seguridad graves, pero sí que he visto que se han cruzado palabras a veces, y cuando tus hijos o son pequeños y se cruzan con grupos así, pues no dejan de asustarse y de generar cierta inseguridad.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 22 de enero, ahora mismo tenemos 6 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Y a las 7:52 vamos a ver cómo está el tráfico.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Ya con una hora punta muy asentada, identificada prácticamente en todas las entradas a la ciudad y en M30, en los trayectos que se realizan hacia el norte, por el oeste, a lo largo del cauce del Manzanares, y con un peso mucho más relevante en el este, del nudo sur, ya prácticamente al de Manoteras. Ahora lo que va en aumento es el centro, el entorno, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V, paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana o Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la salida de la capital en la 4, en el entorno ya de Getafe y Butarque, con más de 3 kilómetros de retenciones, y se complican ya todas las entradas a la capital madrileña. Destacamos la autovía 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la 2 en Canillejas y Coslada, la 3 en Rivas, a 4 a su paso por Pinto, la 42 en Parla y Getafe, a 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 en el Plantío y Aravaca. Lo más complicado de la M40, el tramo de Vicálvaro, Coslada y Hortaleza, sentido A1, y Pozuelo del Arcón y Túnel del Pardo hacia esta misma carretera de Burgos.
Y enseguida hablamos de un túnel muy particular.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Hemos comenzado la mañana con cielo despejado, pero se espera lluvia por la tarde. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 9 grados en el centro, las mínimas en los 4 la próxima madrugada. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra, nieve que va a caer en cotas más bajas el fin de semana. Cuidado si vas a coger el coche por carreteras secundarias.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es un túnel histórico que une, bajo tierra, el campo del Moro de con la Casa de Campo y que llevaba cerrado casi medio siglo. Ahora se pueden recorrer sus primeros 44 metros. Patrimonio Nacional acaba de reabrir ese primer tramo del túnel de Bonaparte, llamado así por ser un encargo hace más de 200 años del rey José I, hermano de Napoleón, más conocido como Pepe Botella. Ramón García Pellegrín.
Buenos días, ¿qué tal, Belén? Pues sí, Patrimonio Nacional reabre en el Campo del Moro este pasadizo secreto, encargo de José Bonaparte al arquitecto Juan de Villanueva, por si acaso tenía que tomar las de Villadiego. Y en efecto, Pepe Botella huyó en 1813, como cuenta Galdós, en el equipaje del rey José. Se llevó de todo: oro, joyas, tapices, hasta 175 pinturas. Luis Pérez de Prada, responsable de inmuebles de Patrimonio Nacional.
Ese túnel tenía esa función, ¿no?, la de comunicar de una manera privada este palacio a través del Campo del Moro con la Casa de Campo. Se atravesaba el túnel, se atravesaba el Puente del Rey y se llegaba a la Casa de Campo y a la Casa de los Vargas, que es donde José de Bonaparte pasaba su tiempo de recreo, ¿no?
Tras la restauración y reapertura de este primer tramo del túnel de 44 metros, quedará por completar otros 12 metros en la parte del ayuntamiento, lo que podría estar concluido ya en 2027. Entonces se unirá bajo tierra el Campo del Moro con la Casa de Campo.
Y aunque se ha reducido el número de los tuk-tuk que circulan por la capital, el Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en la regulación de estos vehículos turísticos que se anunció en 2024 y que espera tener lista a lo largo de este año. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que ya se está sancionando a los vehículos que circulan sin cumplir la normativa porque afectan tanto a la movilidad como a la imagen de la ciudad.
Cuando te duele algo, cuando tienes dudas, cuando necesitas cuidar a los tuyos, ahí está tu farmacéutico comunitario, a solo unos pasos de ti. Atención, asesoramiento, cuidado y vocación. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924-2425. Vallesol, hacemos familia.
La Agencia Negociadora del Alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Con cielo despejado pero con previsión de lluvia por la tarde, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.